Bill Wilson fue el fundador de una organización, se llama Alcohólicos Anónimos. Y por eso la revista Time Magazine lo incluyó en una lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Quizás algunos de ustedes han participado o conocen a alguien que ha participado en este grupo, pero hay algo que probablemente no saben. Sí, Bill Wilson superó una adicción a alcohol. Él no bebía durante los últimos 37 años de su vida. Pero él simplemente intercambió una adicción por varios otros. Por ejemplo, se fumó tanto, él consiguió el enfisema terminal. Él siguió fumando incluso cuando estaba sofocando. Mientras se estaba muriendo, semiconsciente, él gritaba para el whisky que todavía su cuerpo deseaba. Él confesó una adicción sexual siendo infiel a su esposa la mayoría de su matrimonio. Aquí está un hombre que tuvo éxito en ayudar a tantos otros, pero Bill Wilson nunca experimentó liberación real. Hermanos y hermanas, donde sea que vayamos, vemos personas que necesitan ser liberados. Las personas que necesitan ser liberadas, lados del pecado, liberado de la adicción, liberado de la depresión o el abuso, liberado de cualquier número de cosas. Y ellos están buscando por algo o alguien que pueda liberarlos. Y tal vez algunos de ustedes están aquí esta mañana y ustedes dirían: pastor, yo necesito ser liberado en algún área de mi vida, pero solo Jesús puede hacerlo. Hemos estudiado el Evangelio de Lucas y esta mañana estamos en capítulo 13. En el comienzo de este capítulo, Jesús hablaba de la importancia del arrepentimiento. Y él dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis. Una declaración muy, muy grave. Y para representar el hombre que se niega a arrepentirse, Jesús contó una parábola sobre un árbol que no daría sus frutos. Y con el tiempo se lo corta. Así que esta mañana Lucas nos dice una otra historia. Aparte de Jesús, hay dos personajes principales. Uno de los personajes es como el árbol bueno y el otro es como el árbol estéril. Vamos a ver una mujer que necesitaba ser liberada y ella fue liberada. Y vamos a ver un otro persona en este pasaje que él no sabía, pero también él necesitaba ser liberado, pero parece que él no fue liberado. Y hay tres lecciones que vamos a ver, que vamos a aprender en nuestro texto esta mañana sobre la liberación que solamente podemos recibir en Jesús. Vamos a ver un ejemplo para que nosotros observemos. Un ejemplo para que nosotros observemos. Miren versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta es la última vez que la Biblia habla de Jesús en una sinagoga. Y en aquellos días las sinagogas no tenían líderes tiempo completo. Cualquier persona aprobada por el jefe de la sinagoga enseñaría en cualquier sabbat, cualquier día. Y este día la Biblia dice que Jesús estaba enseñando, pero no se nos dice nada acerca de su sermón. Sin embargo, se nos habla de una persona en la congregación. Se nos dice que ella era una mujer. Y tú probablemente sabes cómo las mujeres no fueron respetadas en esos días. Se nos dice que estaba enfermo. Vimos la semana pasada, hubo una suposición entre la mayoría de la gente que si una persona tiene una discapacidad o enfermedad, debe haber hecho algo para merecerlo. Así que no solo esta mujer tiene una enfermedad, pero la mayoría de la gente la culpaba por eso. En verso 11 dice que estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Imagina eso, la gente mirándote siempre. Todo el mundo piensa que tú eres culpable de algún pecado horrible. Probablemente ellos dicen, tú lo mereces, lo que estás sufriendo. Los niños se burlan de ti. No te puedes mirar a nadie en los ojos. La gente no sabe cómo conversar contigo. Tú estás siempre avergonzado. Pero había algo, hay un peor en su sufrimiento. Él tuvo, la Biblia dice, un espíritu de enfermedad. ¿Qué significa eso? Well, no estamos 100% cierto, pero más adelante en el versículo 16, Jesús dijo, Satanás había atado a esta mujer. Y por supuesto, Satanás todavía ata a las personas en el mundo hoy. Y la gente está atado en maneras diferentes. Yo personalmente, yo no creo que ella estaba poseído por un demonio, porque la Biblia no nos dice eso exactamente, pero se nos dice que de alguna manera esta mujer fue atado físicamente. Y Dios le permitió ella ser atado por la misma razón, yo creo, que Él permitió Job para ser atado también. Ella está atado por una temporada para que un día, eventualmente, cuando Jesús llega y le libera, todo el mundo va a ver y conocer y Dios va a recibir la gloria. Pero una cosa más, se dice que ella había estado en esa condición durante 18 años. 18 años. Esta mujer se inclinó durante 18 años. Yo no puedo imaginar viviendo en esta manera 18 minutos. Pero 18 años, ¿puedes imaginar 18 años sin ver otra cosa que la suciedad debajo de tus pies? ¿No podía mirar ella hacia arriba para ver la salida del sol o las estrellas por la noche? Ella estaba en esta condición durante 18 años y es debido a que estaba atado por tanto tiempo que todo el mundo entendía que era un milagro de Dios cuando Jesús la sanó. Si ella había sido atada por sola una semana, no habrían sido tan impresionados cuando Jesús la sanó. Pero ella había estado enferma durante tanto tiempo. Nadie puso en duda su enfermedad y nadie negó que un milagro había tenido lugar en su vida. Pero eso es lo que yo quiero que noten. A pesar de que esta mujer tiene esta aflicción, a pesar de que está atado, ella no le permitiría a quitarle de la sinagoga en sábado. Ella mantuvo la búsqueda de Dios. Si sus pies estaban trabajando, ella iba a caminar a la casa de Dios en el día del Señor para escuchar la palabra de Dios rodeado por el pueblo de Dios. ¿Y cuántas personas han permitido mucho menos para quitarles de la casa de Dios o el servicio de Dios? Hay un evangelista llamado David Ring y él tiene parálisis cerebral. Y cuando él va a una iglesia para predicar, muchas veces él empieza su sermón diciendo con un acento muy fuerte, un acento de parálisis, él dice, mi nombre es David Ring, yo tengo parálisis cerebral, ¿cuál es tu problema? Ella tenía un problema. Esta mujer vivía encorvada durante 18 años. Yo no sé, pero yo creo que esta mujer oraba por la curación muchas veces durante este tiempo. Pero la curación no vino. Y sin embargo, ella siguió siendo fiel, asistiendo a la sinagoga, escuchando la palabra de Dios. Y un día en el tiempo de Dios, Jesús llegó. Miren versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. No se olviden de esas palabras en el principio del versículo 12. Jesús la vio. Repítelo conmigo. Jesús la vio. Si Jesús había enseñado la lección y si Jesús había ignorado a esta mujer, nadie lo habría culpado por eso. Pero eso no es lo que Jesús hizo. La vio no solo con los ojos físicos, pero con los ojos espirituales. Y él tuvo compasión de ella. Y Jesús la vio cuando nadie más lo hizo. Y tenemos que confesar, desafortunadamente, esto sucede en la iglesia muchas veces también. Tú tienes una carga, tú tienes una lucha que estás, un desafío que estás luchando. Y tú vienes y tú estás rodeado por la congregación, el pueblo de Dios, pero nadie te ve. Pero Dios, yo leo eso y yo quiero orar. Dios nos ayude a ser capaz de ver. Ayúdanos, Señor, a ver a los demás como Jesús los ve. Jesús te ve, Jesús te ve en este momento. Él sabe la carga que llevas contigo y Él sabe lo que te ata. Jesús vio esta mujer, la Biblia dice. Y cuando lo hizo, su compasión lo movió a acción. De repente, en medio de su mensaje, Jesús la llamó y él dijo: tú eres libre. Dice que Jesús puso las manos sobre ella. Yo puedo imaginar a Jesús poniendo las manos sobre ella y literalmente guiándole, tirando de su cuerpo hacia arriba hasta que pudo mantenerse erguidos por la primera vez en 18 años. Y de repente ella sintió el poder de Dios moviéndose a través de ella. Fue una demostración increíble del poder de Jesús. Y esa palabra libre en el griego, en la lengua original, es un verbo y significa ser desatado. Imagínense a alguien que está atado con cuerdas y de repente se aflojan las cuerdas. Eso describe lo que Jesús hizo aquí. Satanás la había atado, por lo tanto, Jesús las desata. Y esa palabra libre también es el tiempo perfecto. Significa una acción completada con implicaciones en curso. Es como si Jesús estuviera diciendo: tú estás completamente curada y permanentemente curada. Yo sé con el tiempo ella se murió de algo, pero te garantizo que no era eso. Y en cierto modo se podría decir que esta mujer era una imagen de cada hombre o mujer aparte de Cristo. Ella fue atado por Satanás y por sí misma no había nada que ella pudiera hacer para cambiar o mejorar su condición. Pero entonces Jesús entró en la escena. Y lo que hizo por esta mujer es una imagen de lo que Jesús hace por todo el mundo que viene a Él. Él libera al cautivo. Satanás ata, Jesús libera. Y es nuestro trabajo hacer lo que sea necesario para asegurarse de que todo el mundo lo conoce. Hay un ejemplo de aquí, un ejemplo de liberación, un ejemplo para que nosotros observemos. Pero una otra lección que vamos a ver. Hay una actitud para que nosotros abandonemos. Hay una actitud para que nosotros abandonemos. Miren versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Jesús realizó un milagro. Una mujer que ha sido atado 18 años, ha sido liberado. Todo el mundo debería alegrarse y todo el mundo era regocijos, excepto por una sola persona. Yo voy a concluir en diciembre 20 años como un pastor tiempo completo, un pastor vocacional. Yo voy a decirte, si cualquier pastor es completamente honesto, él te diría, si él ha sido un pastor de tiempo suficiente, él te diría que este hombre, en versículo 14, ha sido en algún tiempo un miembro de su iglesia. Cada pastor ha tenido esta persona como un miembro de su iglesia. ¿Y sabes a lo que me refiero? Alguien exactamente como esta persona. Quizás Dios está trabajando en la iglesia y mucha gente son salvados. Hay gozo en el cielo. Y entonces un crítico viene y quiere tirar agua fría sobre el fuego de Dios. Quizás hay una invitación y la invitación es largo porque 10 personas reciben Cristo y esta persona está enojado porque tiene que almorzar tarde. Si 100 niños aceptan a Cristo en la escuela bíblica de vacaciones, este hombre está enojado porque hay lápices de colores sobre las paredes. ¿Alguna vez has conocido alguien así? Él puede oír una buena noticia y no importa tan bueno que es, él va a encontrar algo malo. Él va a encontrar una razón para quejarse. Ten cuidado, porque si tú estás demasiado cerca a esta persona, él puede quitar toda tu alegría. La palabra para enojado aquí en versículo 14 es una palabra muy, muy fuerte. Significa ser indignado. Y significa una respuesta enojada a una supuesta ofensa. Pero, ¿cómo exactamente se le ha agraviado a Jesús? El jefe dijo, hay 6 días en que se debe trabajar. Esta es una definición extraña de trabajo. Jesús solamente pronunció algunas palabras y puso sus manos sobre ella. Eso no es trabajo. Pero ¿entiendes lo que él está haciendo? Él está citando más o menos el cuarto mandamiento. Piénsalo, porque es muy cómico lo que está ocurriendo aquí en versículo 14. Él está citando la palabra de Dios con el fin de quejarse contra el Hijo de Dios acerca de la obra de Dios. Eso solo sirve para demostrar que si no se tiene cuidado, tú puedes llenar tu cerebro con la escritura sin permitirlo a penetrar tu corazón. Noten la respuesta de Jesús en versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús dijo en voz alta lo que los otros probablemente estaban pensando, pero solo Jesús tenía el coraje de decirlo públicamente. Abiertamente, él dijo, ¿tú estás dispuesto a desatar a tu burro en el sábado, aunque puedes dirigirlo a agua? ¿Tú no quieres que tu burro sufriera en el día de reposo? Pero esta mujer ha sufrido durante 18 años. Realmente Jesús estaba diciendo a este líder de la sinagoga, tú muestras más amabilidad a tus animales de lo que muestras a esta mujer. Haría muy fácil para nosotros para criticar al jefe de la sinagoga. Haría muy fácil para nosotros a decir, ah, yo nunca, nunca haría eso. Pero tenemos que tener cuidado porque cualquiera de nosotros puede caer en esta trampa. Hay un escritor muy popular y realmente un poco famoso. Hay un escritor que escribe por el periódico, el New York Times. Su nombre es Nicolás Kristof. Nicolás Kristof. Hace poco más de una semana, él mencionó en su cuenta de Twitter, y él tiene yo no sé cuántos mil seguidores en Twitter, pero él mencionó en Twitter que su perro de 12 años de edad murió. Y él dijo que en este día, cuando él mencionó la muerte de su perro, él recibió muchas, muchas respuestas de sus lectores y fanáticos ofreciendo sus condolencias. Pero él empezó a notar algo. En el mismo día en que él mencionó la muerte de su perro, él publicó un artículo acerca de las muchas personas, alrededor de 470 mil personas que han sido asesinados en el último año en Siria. También nosotros sabemos que muchos de ellos son cristianos que están siendo asesinados a causa de su fe. Y una vez más, él recibió muchas respuestas, pero esta vez él recibió respuestas enojadas. Esta vez él recibió mensajes similares a este. Una persona escribió, ¿por qué nos debería de importar? Eso es un problema de los árabes. Dejemos que los árabes lo arreglen. Otra persona escribió, nada en la Constitución dice que es nuestro trabajo el tener que salvar el mundo de todos los locos que hay allá afuera. En el mismo día, él recibió condolencias por la muerte de su perro y críticas por su petición de ayuda de Siria. Así que el jueves pasado, hace 3 días, él escribió un otro artículo. Yo pienso que él fue enojado. Yo imagino que él fue lleno de ira. Y él publicó una respuesta, un otro artículo. Y yo tomé una foto porque yo quiero que ustedes puedan ver el titular. Do you care more about a dog than a refugee? ¿Tú te preocupas más por un perro que por un refugiado? Es una buena pregunta. Y yo quiero leer algo que señor Kristof dijo en este artículo. Él dijo, me pregunto qué pasaría si Alepo, la ciudad donde muchas personas han muerto recientemente, me pregunto qué pasaría si el Alepo estuviera llena de perros labradores. Si entonces viéramos bombas apolismando a inocentes cachorritos, ¿seguiríamos endureciendo nuestros corazones? Aquí hay Nicolás Kristof. Él está describiendo sus propios lectores, sus propios fanáticos. Y él dice que la mayoría de ellos les importa más esto, su perro quien murió, que este niño en Siria. ¿Qué debe importar más, hermanos? Amigos, yo no estoy aquí hoy para decirles cuál es la solución al problema de allí, Yo sé que un día Cristo va a regresar y Él va a resolverlo. Pero si no tenemos cuidado, nosotros también podemos perder la compasión por la gente. Y podemos preocuparse más por un perro que un refugiado. Podemos preocuparse más por un burro que nos preocupamos por una mujer inválida, pobres. Podemos cuidar más sobre las tradiciones sin importancia y reglas hechas por el hombre que nos preocupamos por los hombres y las mujeres que no conocen Jesucristo. Hay una palabra para esto, lo llamamos legalismo. Estoy aquí para decirte, hermano, cualquier tradiciones o cualquier reglas que nos impiden demostrar compasión o el amor de Jesús o de ayudar a los demás, no es de Dios. Miren versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cuántos de ustedes entienden que Jesús podría haber sanado a esta mujer cualquier día de la semana? Ella ha estado atado durante 18 años. ¿Qué diferencia haría un día más? Pero Jesús eligió intencionalmente el día de reposo para curar esta mujer. Lo hizo en este día porque Él quería darles a los líderes de las sinagogas. Y Él quería darles una lección sobre la libertad y cómo podemos tenerlo también. Observe que Jesús se refirió a esta mujer como una hija de Abraham. Jesús sanó a muchas personas durante su ministerio y en los evangelios, pero en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento vemos que Jesús, refiriéndose a alguien como un hijo o hija de Abraham, quien Jesús sanó. ¿Y por qué Jesús lo hace aquí? Porque los líderes religiosos estaban orgullosos de sí mismos para mantener la ley, aunque en realidad no lo hicieron. Jesús le pone a ella como una ejemplo buena de alguien bajo de la ley. Los líderes religiosos estaban orgullosos de ser llamados hijos de Abraham. Jesús dice: así es ella también, una hija de Abraham. Las autoridades religiosas se preocupaban mucho acerca de sus tradiciones alrededor del sábado. Así que Jesús liberó intencionalmente esta mujer el sábado, el día de reposo. Es como si Jesús estaba diciendo: la enfermedad de esta mujer es un ejemplo de lo que el diablo puede hacer. La enfermedad de esta mujer es un ejemplo de lo que el mundo puede hacer, de lo que el hombre puede hacer. La enfermedad de esta mujer es un ejemplo de lo que la ley puede hacer. Y ahora tú vas a ver lo que yo puedo hacer. La ley te puede decir que tú eres un pecador, pero no te puede redimir del poder del pecado. La ley puede decirte cuál es la santidad, pero la ley no puede hacerte santo. La ley puede decirte que seas perfecto, pero la ley no puede hacerte perfecto en los ojos de Dios. Y es por eso que necesitamos algo más que la ley. Ella necesitaba algo más que ser una hija de Abraham. Necesitamos más que una lista de reglas. Necesitamos un Salvador que nos puede redimir. Y es por eso que Jesús vino. Es por eso que Él murió en la cruz. Es por eso que Él se levantó de los muertos para hacer para nosotros lo que la ley no podía hacer y lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Todo el jefe de la sinagoga podía hacer era predicar a la gente acerca de la observancia del sábado, pero Jesús la vio, y Jesús la llamó, y Jesús la curó, y Jesús la liberó. En algún momento Jesús la salvó también. Y tenemos aquí un ejemplo para que nosotros observemos también una actitud para que nosotros abandonemos, pero una lección más. Hay aquí un ministerio para que nosotros continuemos. Miren versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Sus adversarios fueron humillados y que deberían haber sido. El jefe de la sinagoga no lo sabía, pero él estaba más atado por el diablo que esta mujer había sido. El cuerpo físico de ella estaba atado, pero el alma de él estaba atado. El cautiverio de ella solo afectó su cuerpo, pero su cautiverio afectó su corazón y su mente y toda su persona. Este hombre fue tan atado por Satanás, sus ojos no podían ver la belleza de Jesús, la belleza de la compasión de Jesús. Su corazón no podía sentir la alegría en el aire. Sus orejas no podían oír la gloriosa alabanza de esta mujer. Él pensó que era libre, pero no lo era. Me recuerda a una declaración de un hombre que dijo: nadie es más esclavo que aquellos que creen falsamente que son libres. Y lo que él debería haber descubierto, y lo que debemos descubrir nosotros, es que si Jesús pudo desatar esta mujer, Jesús también es capaz de liberar de cualquier cadena que te llevas esta mañana. Yo he oído acerca de un hombre que estaba en una iglesia una mañana y él estaba perdido, estaba en la esclavitud del pecado y él sabía que no podía liberarse a sí mismo. Durante la invitación, él vino al frente y dijo al pastor: me gustaría venir a Cristo, pero estoy encadenado a los hábitos pecaminosos y no puedo romper las cadenas. Y el pastor lo miró y le dijo: venid a Jesús, cadenas y todo. Y el hombre dijo: ¿puedo hacer eso? ¿Puedo ir a Jesús, cadenas y todo? Y el pastor dijo: sí, porque Jesús romperá tus cadenas. Esta mañana tú también puedes venir a Jesús, cadenas y todo. Este es nuestro mensaje a este mundo: venid a Jesús, cadenas y todo, porque Jesús romperá las cadenas.